Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el día por allí? ¿Por las canteras? No sé si ya la viste o,
sí,
o la rozaste.
La vi camino de la emisora y apunta que va a estar el día estupendo para ir a la playa.
Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si tú eres más de playa, de monte, Juan Carlos, o de todo.
Mira,
un poco.
Mira, por época. Ahora soy de playa. Ahora el cuerpo me está pidiendo un poquito de calor después de estos fríos que hemos tenido en Canarias y espero, una vez que salga de aquí, ya el bañito es sagrado.
Ah, qué
hoy.
Bueno, qué bueno. Qué envidia nos da, Juan Carlos. La verdad es que sí. Bueno, me acabo de enterar por el Facebook, porque a veces ni te pregunto, porque yo confío tanto en ti, que es que no te pregunto ni de qué vamos a hablar. Y me acabo de enterar que creo que vamos a hablar de la influencia portuguesa en Canarias, ¿verdad?
Sí, vamos a empezar con lo que es el sancocho. Está muy de moda en esta época. Todos
sí.
Los canarios, yo creo que en uno de estos días, hoy me toca a mí el sancocho en mi casa. Pues el sancocho aparece también ya referenciado en todos los artículos que se están escribiendo ahora en los diferentes medios de comunicación, recuperando esta tradición o comentando su existencia, pues todas recogen su probable origen portugués. Y este origen portugués también viene no solo en lo que es el sancocho como comida, sino también en otras cosas que veremos. El sancocho sí me gustaría hacer una referencia a que no solo es una comida tradicional nuestra, sino que también es un reflejo de nuestra sociedad. Hasta, bueno, casi siempre todo lo que eran las producciones, tanto agrícolas como de todo tipo que se hacían en Canarias, eran para la exportación, y aquí solo quedaba pues las peores cosas. Así nacieron las papas arrugadas, con las papas que no servían para exportar en su momento, la rapadura mismo también, que era lo sobrante que quedaban en un principio cuando se generaba el azúcar, y lo mismo pasó con lo que es el sancocho. Originalmente se hacía con agua salada, todo se ponía junto y se cogía el pescado salado, que también parece ser que el original lo hacían los portugueses con bacalao, pero que a su llegada aquí tuvieron que adaptarse a un pescado insular, el cherne, y lo introdujeron en esta comida. Y cherne, que en su momento se usó por su bajo coste, y que ahora parece ser que con la moda pues ya se ha disparado también los precios de ese yerne. Ese plato, después también el nombre migró a América. Hay sancocho, aunque con otros productos y otra forma de preparación, en Colombia, en Puerto Rico, y ahí también se recoge que el nombre vino de Canarias y que está asociado a meter todo en lo que sería el agua y sancochar, lo que sería el hervir o el cocer, que sería la palabra que se usa más en la península. Por eso decía que el sancocho, su origen portugués, pues nos invita un poquito a recuperar también la influencia portuguesa en Canarias, que la tenemos tanto en palabras como en apellidos. Mucha gente se sorprende al ver que sus apellidos pues tienen un origen claro portugués. Fíjate tú si fue importante, después de la conquista, la llegada de portugueses, que el Cabildo de Tenerife, el 7 de septiembre de 1501, dentro de las llamadas que hacía, especificaba, yo copié una literalmente, todos los vecinos y moradores, estantes y habitantes, así castellanos como portugueses, o sea que ya existía una gran población. Lo que me gustaría destacar también a los oyentes es que la emigración portuguesa era una emigración distinta a la que conocemos de flamencos que dejaron en su momento retablos en alguna de nuestras iglesias o inglesas. Eran gente de bajo nivel cultural, obreros de lo que serían de manufactura, ya sea en un principio por lo que era la caña de azúcar, luego por la agricultura, y por eso la herencia que dejaron en nuestro léxico son expresiones populares usadas normalmente por el pueblo llano, y que ese contacto se acabó en el siglo XVII, el contacto permanente entre portugueses y canarios del siglo XV al XVII, pero hoy seguimos encontrando algunas palabras que nos vienen de allí. Por ejemplo, hay una que resulta curiosa, es llamar las berijas a lo que es la parte masculina de las personas. El fañoso, hoy estoy un poquito fañoso, también es una influencia portuguesa, lo que sería el que nosotros usamos, el gangoso o gago, la peta para joroba, que la decía mucho la gente mayor, el petudo, una persona cargada de espalda, y luego hay palabras que ya se van perdiendo, como abanar, que me acuerdo de mi abuela decía
abanar
de saludar, y decir que lo que es el movimiento de mano.
De la mano, sí.
Y luego también cosas curiosas, por ejemplo, también la gente mayor, a una persona joven lo llamaba nuevo. Lo que es, novo,
verdad,
sí,
verdad.
Es nuevo,
es nuevo, sí.
Es nuevo, es un, el novo, es una expresión también portuguesa que asocia
un chico nuevo
a un chico joven, es una expresión también portuguesa. Otra también muy curiosa, la de picar el ojo, que la península dice guiñar el ojo.
Ah, claro, ¿verdad?
Aquí nosotros picamos el ojo.
Sí.
Y luego expresiones también comunes como el balde, el balde como un cubo, la gaveta, que sería el cajón. A mí me pasó una vez en un país de habla portuguesa, en concreto estar con peninsulares, y el portugués decía, preguntaba por una cosa, estaba en la gaveta, y el chico que era de Madrid se quedó mirando para todos lados. ¿Y esto dónde está? La gaveta de ese cajón que está ahí. Y luego también el fonil, por el embudo, es también una clara influencia portuguesa. La rapadura también parece, el nombre proviene de portugués, lo que es algo rañoso, sucio, también nos viene de allí. Hay una palabra también, un verbo que es traquinar, cuando alguien está traquinando algo. ¿Sí? Ellos lo dicen que es hacer travesuras. Traquinar es cuando alguien está pensando para hacer travesuras. El estar amulado, también que a veces nos pasa. El jeito, cuando una persona tiene jeito para hacer una cosa. La magua, también cosas curiosas cuando una persona es muy atrevida, osada, eso es un zafado. Lo de también lo que son las adivinas, que antes se hacían, que eran las adivinanzas en castellano. Adivina viene de adivina, aquí la gente mayor pues jugaba a decirse adivina. También la pega, que es una competición en los niños o en los botes de vela latina, todavía se usa la pega, lo que es la competición, también viene de allá. La fechadura, lo que es la cerradura, el fechillo, el terrero, el escaldar las cosas. El millo también nos viene de allá, que es una palabra ya que queda dentro de nuestro lenguaje. Lo que son los callados, los cantos rodados, los guijarros, nosotros llamamos al callado. La laja, un trozo de piedra. También algo que se ve mucho, por ejemplo, en La Palma, que es cuando lo que es un sitio donde sale el agua, nosotros lo llamamos un naciente.
Sí.
Y eso es nacente, la palabra que ellos usan para lo que es el nacimiento de un agua. Se quedó con nosotros en temas de la agricultura, como sorribar. La palabra bicho también, cuando nosotros tiene un bicho, es también un portuguesismo. El calabozo, que esto que era para usar, subir el agua de un lado a otro. El bubango, la palabra bichado, está bichado, a lo mejor una lechuga que está bichada. Y una que quizás también es un poco desconocida, que es lo que es la camisa de la piña de millo, que hacía que en muchos lugares se hiciera la descamisada, que era cuando se unía todo el mundo, cogía las piñas de millo y le quitaban lo que eran las hojas que lo envolvían. Todo eso también es portugués, mojo. También la palabra bosta, hacer mención a las vacas y la caca que dejaban en las calles, una bosta.
O sea que lo de la bosta me encanta.
Una bosta. Yo me acuerdo de mi abuela que decía, aquí no hacemos fuego con bosta, cuando decía, como que eran de cierta alcurnia.
Y cuando dice, ¿estás embostado? Estoy embostado.
Es que hay palabras, lo que te decía, que son todas populares, como por ejemplo, la gente que tiene, que se dedica a la cría de pájaros, por ejemplo, lo que es un casal, que sería el macho y la hembra, tener un casal, el engodo para la pesca, la liña, el pescar a liña, o sea que tenemos un montón de palabras
barbaridad,
populares, sí, y se han mantenido por lo que te decía en el pueblo llano. Pero luego hay otra influencia que estudió Francisco García Talavera Casañas en un artículo que hizo, en el que él comparó lo que son los datos de los apellidos del INE, del Estado español, con un libro de Manuel de Sousa, que es A su origen, sus apellidos, las familias portuguesas, editado en Portugal, y él llega a conclusiones interesantes en que los 100 apellidos de origen portugués que están en Canarias, pues la mayoría, existen esos 100 apellidos aquí. Algún oyente puede decir, mira, es que algunos no son portugueses, ¿vale? Algunos son a lo mejor de lo que es la península ibérica, pero llegaron a Portugal y cuando llegaron aquí, en las primeras crónicas, los escritos, los testamentos, aparecían ya escritos con la caligrafía, con lo que serían los fonemas portugueses. Mira, empezamos Abreu, Abrante, Acevedo, Acosta, Acuña, Afonso, Arbelo, Arrocha, Avero, Bae, Barreto, Bello, Borges, Brito, Carballo, Curbelo, Dávila, Débora, Dorta, Esteve, Figueroa, Fleita, Fonte, Falero, Fumero, Guedes, Enrique, o sea, Mederos, Melo. Existen un montón de apellidos. Y aquí un dato curioso, porque muchos de estos apellidos fueron traídos de nuevo a Canarias por, sobre todo, guanches de Tenerife, que fueron llevados a Madeira, fueron cristianizados, se le dieron los apellidos portugueses y luego volvieron a Canarias trayendo sus apellidos. En este estudio que él hace también un dato interesante, le encuentra que son los apellidos portugueses más abundantes en Canarias, incluso cifran 550.000 los canarios que tienen este apellido, son el apellido Ramos, con 35.000 canarios, Marrero, 28.000, Delgado, Acosta, Rivero, Méndez, Sosa, Afonso, Luis, Padrón. Estos apellidos pues son bastante comunes. Incluso hace una comparación con el apellido Hernández, que él decía que en Santa Cruz de Tenerife existen 98.500 personas con este apellido, cuando en Madrid solo existen 98.000. O sea que hay más Hernández en la provincia de Santa Cruz que todo Madrid. Estos apellidos están, bueno, me viene a la mente, desde Tavares, Domínguez, o sea, es inmensa la lista de apellidos. Él incluso se atreve a decir que la mitad de los canarios, el origen de sus apellidos, viene de Portugal, ya sea retraído después de la conquista por guanches que volvieron, o bien por personas que se establecieron aquí. Esa herencia portuguesa pues la estamos hoy reviviendo con el sancocho en esta época, y quizás una de las aportaciones a nuestra cultura, a la cultura canaria, más desconocida, pero sin embargo la más usada, porque como te decía, su aportación son palabras en el pueblo llano, que se usaban en el común, no eran aportaciones a las palabras, por decirlo de alguna forma, élites culturales, sino era lo que el pueblo hablaba, que quedó hasta hoy. A mí me gusta escuchar todavía hablar de un fonil en vez de un embudo, ¿sabes?
Pues son, sí, cosas sí, son palabras,
que son curiosas.
Sí, son palabras muy presentes y también, sobre todo, como dices tú, de los antepasados, nos recuerdan los abuelos. Mira, hay un oyente que nos dice, ¿después puede ser portugués? Pues no sabemos.
Mira, lo que todas estas aportaciones son ellos también en lo que nos hicieron a nosotros, su aportación, no solo eran palabras, sino también sus construcciones verbales, como la palabra esta que puede ser, o también el más después que nosotros decimos en plan cómico, en vez de más después. Son las construcciones lingüísticas que ellos tenían.
Bueno, y la arquitectura, otro día hablaremos también, que han dejado mucha huella en las islas.
Y me gustaría aprovechar para comentar a los amigos de La Gomera que a partir del lunes se celebra en el Salón de Pleno del Cabildo unas jornadas que se llaman Libros y Misterios, que consisten en una serie de charlas. Yo estaré el lunes 21 a partir de las 7:30 junto con José Gregorio González hablando de lo que es la literatura del misterio en Canarias, en concreto algunos de mis libros relacionados con la gente joven. El martes 22 estará Pompeyo Reina con su libro El sarcófago de las tres llaves. El miércoles estará Mariano Galvín, que hablará también de sus libros Iradei. Y el jueves 24 estará Jesús Callejo y Juanca Romero. Invito a los oyentes de La Gomera que deseen pasar por allí, pues que lo hagan. Y también habrá una exposición en el Salón de Pleno sobre las historias, los mitos y leyendas de Canarias con más impacto que elaboré yo, y estará ahí también a disposición de los gomeros y las gomeras si juzgan interesante pasar a ver la exposición.
Pues seguro que sí, Juan Carlos. Recuérdanos la hora, el lunes.
El lunes a las 7:30, todas las charlas son en el Salón de Plenos del Cabildo de La Gomera. Estaré junto con José Gregorio González para hablar de su literatura y misterio.
Bueno, Juan Carlos, antes de irte me gustaría trasladarte una pregunta que nos hace un oyente, Esperanza Díaz, que siempre nos escucha, que nos preguntaba, no sé si recuerdas, el título del libro cuando nos comentaste el tema de la matanza de canarios en Cuba por el supuesto secuestro, ¿recuerdas?
Sí.
Si no, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo era el título?
Ahora no me acuerdo exactamente del título porque era un título largo, pero en media horita lo pongo en el Facebook pues del programa para que ella lo pueda leer.
Perfecto, pues ahí lo va a ver porque además se puso en contacto con nosotros a través del Facebook, puede ver el título del libro. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, como siempre es un placer de verdad escucharte y desearte que pases un buen fin de semana y que tengas buen baño hoy en las canteras, Juan Carlos.
No, y sobre todo pensar en lo que es vivir a La Gomera, que es un sitio que me encanta estar allí y disfrutar de esa isla maravillosa.
Lo vas a disfrutar. Pues que te vaya muy bien por La Gomera, Juan Carlos. Pues
venga, muchísimas gracias.
Porque el sábado no estamos para prisas. Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.